Como estábamos hablando, pues anteriormente no es fácil limpiar a fondo el corazón. Muchas veces es más difícil de lo que nadie se puede imaginar. Y también con el sacramento de la confesión, que es verdaderamente un don en las manos de la iglesia, podemos caer en el peligro de acostumbrarnos a este sacramento, hacerlo como una costumbre y no ir verdaderamente a la raíz de nuestra falta. Ya hemos hablado anteriormente de encontrar el defecto dominante en nuestra vida. Ojalá en algún momento ustedes lo puedan encontrar. Y una vez que se encuentre ese defecto, ese pecado, esa raíz que domina nuestro ser y nuestro ser, tenemos que decidir de comenzar a trabajarlo por eliminar la falta yendo al origen de la falta. Y eliminando las faltas podemos, pues entonces, eliminar las manifestaciones de este defecto en la vida, porque es una cadena de uno con otro. La confesión es uno de los principales medios en este camino, pero hay que tener cuidado. La confesión mal hecha o mal llevada puede ser un arma de doble filo. Mal llevada, echa la carrera precipitadamente y nada más que con el objeto de cumplir con un requisito, puede convertirse en una rutina que poco es efectiva para la vida del creyente. En cambio, cuando una confesión se hace efectivamente como se debe hacer, es un medio que purifica el corazón de las malas tendencias. Cuando la confesión nos sirve para analizar las causas de nuestras caídas, el impacto que el defecto ese dominante que hemos hablado tiene en nuestra vida, entonces sí se convierte en un medio eficaz para la santificación del creyente. ¿Cómo hacer de nuestra confesión ordinaria un medio extraordinario para la santificación? Hay unos pasos que son unos pasos pues sencillos. Primeramente, el primero de todo, y perdónenme, es que casi ninguno de ustedes es capaz de realizar ni hacer, es el silencio interior. Esa es la raíz de todo. Y perdónenme, pero ustedes, y que son los más crecidos entre la gente que están buscando retiro, no saben hacer silencio. Y esa es la gran frustración mía en todos los retiros. No saben hacer silencio. Y por mucho que, y hay veces que yo he llegado a la conclusión que hay veces que ellos quieren poner silencio y no se puede imponer el silencio cuando la persona tiene el defecto de no saber hacer silencio. Y desafortunadamente el hombre hoy está dañado y no sabe hacer silencio. Entonces, tú no haces nada con imponer un silencio cuando eso a ustedes no les nace. Que algún día les nacerá, yo no sé, pero con todo respeto se lo digo. La mitad de los retiros ustedes vienen a perder el tiempo. Vienen a escuchar una charla y nada más, pero esta charla la podemos dar en Miami. Y van al ministerio en Miami y damos la charla y no tienen que venir hasta acá. El objetivo de venir hasta acá es aprender a hacer silencio. Pero evidentemente, y no solo ustedes, estoy hablando de todos los grupos que han pasado en 18 años por este retiro. Evidentemente, el cristiano hoy está incapacitado de hacer silencio. Hay algo en su naturaleza que lo incapacita al silencio. Y cuando tú estás incapacitado al silencio externo, es que tienes menos silencio interno. Esa es una gran realidad, pero una de las principales características para hacer una buena confesión es el silencio interior. Para preparar una buena confesión, uno debe crear un clima interior totalmente adecuado. Una buena confesión no se prepara en la fila para confesarse, que es lo que la mayoría de todos, incluyendo yo en este caso, pues hacemos. Preparamos la confesión mientras estamos esperando. Anteriormente a una buena confesión, vuelvo a repetir, tiene que haber un clima interior donde el alma pueda hablar con Dios. O sea, que antes de la confesión tiene que haber un tiempo de silencio externo e interno donde el alma pueda comunicarse con Dios y donde nos podamos recoger unos instantes en silencio y hacer un buen examen de conciencia. Eso es el principal paso más importante para una buena confesión, y desde antiguamente esto se enseñaba. Por lo tanto, debemos hacer, es un consejo que le doy, siempre antes de la confesión, igual que yo le digo a todo el mundo, antes de la Eucaristía y antes de la confesión, debemos llegar con tiempo a la iglesia para hacer silencio interior. Tú no puedes llegar, en el caso de la Eucaristía, tú no puedes venir del tráfico de Miami, de todos los problemas de Miami, y llegar cuando ya la misa empezó y sentarte y pensar que tú te conectaste con Dios y que tú has realizado una buena Eucaristía. Tú has estado allí, pero lo que estás haciendo no es saludable en absoluto, estás perdiendo el tiempo. Yo trato siempre de llegar a mi parroquia, por lo menos no hay que estar ni una hora, 15 minutos antes. 15 minutos antes, llegar, sentarte, ponerte en comunicación con Dios, decirle: Señor, arranca de mi alma todas las cosas que me interfieren en comunicarme contigo, apacigua en mi corazón todas las cosas, este desorbitamiento que hay en el corazón de todos nosotros, cálmame, dame tu paz. Por eso cuando el sacerdote sale y dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ya tú estás en disposición de entrar en comunión con Dios. No que uno viene corriendo, si llega, casi nadie llega a tiempo a la misa, llega corriendo, te sientas. No hay nada más lejos de Dios que el alma tuya en ese momento. Y con la confesión pasa exactamente de la misma forma. Hay que preparar este tiempo. O si no puede en la iglesia, lo de la confesión en el silencio de tu casa, lo que es más difícil, o en un lugar de recogido donde tú puedas prepararte interiormente al acto externo, pero tiene que comenzar por un acto interno. Hay que buscar el lugar donde mejor a uno le ayude para interiorizar el alma, para comenzar este diálogo con Dios. La confesión como sacramento no es otra cosa que un signo visible instituido por Cristo para darnos su gracia. O sea, es un signo visible de Dios. Dios es el que perdona, no se ve porque es un acto invisible de la gracia en el alma de que se está confesando, pero es un acto visible, donde tú vas a un lugar donde tú haces una serie de gestos y de actos que se ven, que anuncian lo que en ese momento está ocurriendo, que no se ven. Pero lo que tenemos que entender, que la confesión, más que ir a un lugar a decir todos los pecados que tú tienes, es un encuentro personal con Cristo. No hay un encuentro personal con Cristo más grande que la confesión. Es tal como cuando la mujer fue y rompió el vaso de nardo en los pies de Cristo. Es como cuando las personas fueron a Cristo y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados, vete y no vuelvas más. Esa gente tuvieron un encuentro personal con la figura histórica de Jesús, pero la confesión, más que ir a un sacerdote para que tenga los pecados, es un total encuentro personal con Cristo Jesús. No es un recuento de nuestras faltas y errores, como mucha gente piensa, o hacer el recuento de las faltas y errores. Es como dice Juan Pablo II en la encíclica Diva en Misericordia, Abundante Misericordia, dice Juan Pablo: donde la misericordia, que es una potencia especial del amor, prevalece sobre el pecado y la infidelidad. Dice, la confesión es el lugar donde la misericordia prevalece encima del pecado y de la infidelidad. Un encuentro de este tipo, un encuentro con Cristo, personalmente con Cristo, en el sacramento de la confesión, requiere tiempo y requiere silencio. Silencio, primero ante todo, para escuchar la voz del alma de uno. Y silencio para escuchar la voz de Cristo. O sea, un silencio para oír las dos voces. O sea que necesito el silencio, ¿para qué? Para oír la voz de mi alma. Yo creo que muchas veces las bullas que hacemos porque no queremos escuchar el alma de nosotros. Y nos aturdimos con esa bulla. Porque mientras hay bulla, tú no estás pensando. Y mucha gente, yo creo que tiene miedo a encontrarse con el mismo yo, con quién soy yo realmente. O sea que en el primer silencio que se hace para prepararse para la confesión, es para oír qué cosa, nuestra voz del alma. Y después que oímos nuestra voz del alma, también para escuchar la voz de Cristo. En el barullo la voz de Cristo no se oye. Si ustedes se recuerdan, lo dice bien claro, cuando pasó cuando pasó Jesús por fuera de Jericó, que estaba Bartimeo en la orilla del camino, que Bartimeo gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo no lo oyó. ¿Por qué Cristo no lo oyó? Por la bulla que había alrededor. Y cuando Cristo lo mandó a llamar, Bartimeo no lo oyó. Tuvo que decirle, el maestro te llama. También la bulla no dejaba a ambos escucharse. Y eso es lo que pasa hoy. Hoy en día vivimos en la civilización de la bulla. Hasta en la iglesia está la civilización de la bulla. En las misas de los papas se han aburrido decir, en las misas tienen que haber periodos de silencio. Y en las misas no se hacen periodos de silencio. Todos tienen que estar cantando, rezando. No hay, en la Eucaristía no hay espacio para el silencio. Inclusive hasta de la iglesia hemos eliminado el silencio. ¿Y por qué el demonio, que es el enemigo del silencio, el enemigo del Señor de la bulla, por qué el demonio le teme al silencio? Precisamente porque, como dijo San Juan Bosco, con el silencio es cuando se oye la voz de Dios. Oímos la voz nuestra, la que nunca queremos oír. Para la confesión hace falta silencio del alma que te permita ver la realidad última. ¿Cuál es la realidad última? Eso lo decía el catecismo cuando lo estudiamos de niño antiguamente, para que te enteres para qué has sido creado. El silencio del alma te hace encontrar la realidad última. ¿Cuál es la realidad absolutamente última de todas? ¿Para qué tú has sido creado? Todos los que estamos aquí hemos sido creados para algo. Nadie fue creado al azar. Si tú no hagas nada, no quiere decir que Dios no te haya creado para algo en específico. Porque mucha gente no realiza y cumple para lo que tú fuiste creado porque nunca se ha enterado. ¿Y por qué no se ha enterado? Porque entre tanta bulla no ha podido encontrarlo. Ahora un hermano que está de retiro en Miami me mandó un texto anoche que me decía, ¿qué quiere Dios de mí? Y yo le dije, ¿yo qué rayos sé? Eso uno se lo tiene que preguntar a Dios y que Él te lo conteste. ¿Cómo yo voy a saber qué quiere Dios de ti? Pero también pueden ser esa misma pregunta de ustedes. Yo ni un sacerdote ni nadie puede contestarle qué quiere Dios de ustedes. Quien le tiene que decir a ustedes qué quiere de ustedes es el mismísimo Dios. Y para ustedes oír qué cosa quiere Dios de ustedes, ¿tú sabes lo que tienen que hacer? Pero acuérdense que silencio exterior, pero lo más importante, el silencio exterior nace del silencio interior. El que no tiene silencio interior, y no sé si a ustedes les pasa, a mí muchas veces me pasa, uno va ante Santísimo y quiere orar y no puede parar, siempre la mente le sigue funcionando sin parar, aunque tú quieras hacer silencio externo, si tú te descuidas un minuto, la mente se te va para otra cosa, porque estamos en una cultura de bulla, estamos rodeados de bulla, no tenemos disciplina para el silencio. Y cuesta mucho trabajo domar, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, la imaginación. Pero cada uno de nosotros te hemos creado con un propósito. Y créeme que si tú fallas en ese propósito, falla el propósito para el cual Dios te creó. Ahora, ¿para qué Dios te creó? No me lo preguntes a mí, yo no sé. Yo encontré para qué Dios me creó a mí. Y lo estoy haciendo. Gústeme o no me guste. Ahora, no todo el mundo está llamado a predicar, no todo el mundo está llamado a enseñar. Cada uno está llamado a algo. En la iglesia no hay ni nada grande, ni nada pequeño. Tan es así, yo les he puesto muchas veces el ejemplo a las personas que van al grupo, pero como muchos vienen por primera vez, les pongo el ejemplo. San Martín de Porres. ¿Qué es lo que tiene en la mano San Martín de Porres? Una escoba. San Martín de Porres se santificó barriendo el convento. ¿Alguno de ustedes sabe, mi tica que es peruano, hay algún peruano más por acá? Dorita. ¿Ustedes saben el nombre del arzobispo de Lima en la época de San Martín de Porres? No, fue después. No lo van a saber, nadie sabe cuál es el nombre del arzobispo en la época de San Martín de Porres. Porque el arzobispo, que era el puesto más grande de toda América Latina, del arzobispo primado de América Latina, nadie sabe el nombre, pero todo el mundo sabe el nombre de San Martín de Porres. Solo le quiero decir eso, que el Señor no nos ha llamado a todo el mundo a hacer cosas grandes. San Martín de Porres fue conocido por su trabajo humilde, cuando el arzobispo nadie sabe el nombre y tenía el puesto más importante de América Latina. O sea, yo lo que les digo es que en la iglesia no hay trabajo más o menos importante. En la iglesia hay trabajo que si está designado a hacerlo, no lo hace, se quedan sin hacer. Punto. Porque todo el mundo aspira a los trabajos en la iglesia que se notan, de líder, de un grupo, de tener don de sanación, de tener don de predicar. Y muchas veces tú sabes lo que son esos cargos son camino para el infierno. Porque si no lo haces como lo que tienes que hacer, tú te condenas. En la iglesia, todo, en la iglesia, en el mundo, todo tenemos un puesto. Y no importa qué puesto te toque hacer, hay que hacerlo con amor. Es lo más importante. ¿Qué falta hace gente en la iglesia? Que limpie la iglesia con amor. No limpia igual la iglesia quien lo hace, el templo. No hay quien la limpie. No es igual que lo limpia por amor que le pagan para que lo limpie. ¿Qué falta hace gente que tenga delicadeza espiritual con las cosas de Dios? A veces que yo llego a un lugar, un ministerio, y tienen las cosas tiradas por aquí, las cosas tiradas por allá, mancha de café por aquí. Yo digo, ¿tú sabes lo que falta aquí? Delicadeza espiritual para con Dios. Porque uno debe tener las cosas de Dios nítidas. Nítidas. Pero ¿tú sabes cuándo se hacen las cosas de Dios nítidas? Cuando uno tiene amor. Cuando está absorbido en sus propias bullas, en sus propias cosas, uno nada más que anda metido en lo suyo. Pero todo eso es lo que le quiero decir, que cada uno tiene que saber, no solo en la iglesia, sino en la vida, que casi siempre las dos cosas están conectadas, para qué Dios te ha creado. ¿Qué papel, para qué Dios creó a alguien por algo? Nadie fue creado en serie. Pero, como les dije, para encontrar y no actuar de acuerdo a lo que, para lo que Dios te creó, también es un pecado. Por eso tenemos que coger tiempo en esta preparación para la confesión. Y acuérdense, tenemos primero que encontrar cuál es la causa principal, el defecto nuestro principal. Y ahora se complica la cosa porque tenemos que preguntarle al Señor para qué yo he sido creado. Y ver si verdaderamente tú siendo fiel al plan de Dios, a lo mejor tú fuiste creada para ser una buena madre. No todo es espiritual. O tú fuiste creado para cuidar gente que está enferma. Yo no tengo el don de cuidar personas enfermas, pero cuánta gente yo conozco que sí tienen el don que les nace, el consolar a los enfermos. A lo mejor tú fuiste creado para consolar a los enfermos, ir al hospital a consolar a los enfermos. Eso es algo que no se hace, eso nace. Eso es parte de para qué Dios te... Hay personas que tienen paciencia con las personas mayores y pueden ir a los asilos de personas mayores, otras personas no tienen paciencia. Eso es un don que Dios le da a cada uno de nosotros y tenemos que, y es parte de lo que el Señor espera que nosotros hagamos en la vida. El punto, este quizás es el punto más importante de la purificación del corazón, es aquí de la confesión. Y ven que hay una preparación previa, no es llegar directamente a la confesión, ni tampoco hacer una lista de pecados. Eso es parte. El examen de conciencia es hacer una lista de lo que has pecado. Pero más importante que hacer la lista, ¿qué cosa es lo más importante? Y solo interior, pero el silencio interior para tú saber por qué tú has caído en esos pecados. O sea, ir a la raíz de por qué yo estoy cometiendo, sobre todo los pecados que confesamos en todas las confesiones. Ir a la raíz de ver por qué yo estoy cayendo en esto. Porque los católicos, a mí mismo me pasa, corremos en el peligro de convertirnos en auxiliares de contabilidad. Nos enfrancamos en el conteo de los pecados, 5 malos pensamientos, 3 tentaciones, sin seguir el conteo mínimo. Y hay veces que, absurdo, un muchacho me escribió una vez a WTN y me puso una lista. He cometido 46 malos pensamientos, 37, yo no sé qué cosa, 44 y 36, pero creo que me faltó uno de ellos. Dije, mire, hermano, vete a ver un sacerdote urgentemente. Pero tienes un problema muy, muy grave. Nosotros no somos auxiliares de contabilidad de pecado. Dios, pensamos que mientras más exacta y detallada sea la lista, más contento Dios va a estar de nosotros. O algunas veces, peor todavía, convertimos nuestra confesión en un calmante espiritual, que también puede ser. Sabemos que estamos mal, que tenemos un defecto dominante que nos está haciendo hacer pasar por malos momentos Y entonces lo comprobamos por la lista de pecados a los que nos ha llevado ese defecto. Nos contentamos con enumerar esos pecados al sacerdote y pensamos que ya estamos combatiendo el defecto dominante. Verdaderamente, de ninguna forma quiero restar eficacia y el valor a dichas confesiones hechas así, que somos como lo hacemos toda la mayoría, incluyéndome yo mismo, yo no me excluyo. Como les dije anteriormente, la confesión siempre es válida, la gracia de Dios siempre perdona. Pero aquí ya no estamos hablando tanto de recibir el perdón de Dios como de eliminar lo que hace que nosotros tengamos que ir a confesarnos. Son las dos cosas. Teniendo este medio de la confesión, que es un remedio maravilloso para alcanzar la santidad, lo reducimos a su mínima expresión. Es como, por ejemplo, que teniendo un coche de estos de carreras que andan veloces por todos lados, lo tengamos guardado en el garaje y no lo saquemos. No, si tú tienes estás pagado muchísimo dinero en un coche de carrera, no es para que lo tengas en el garaje. ¿Qué estás haciendo con él? Lo estás subutilizando, ¿no? Hay cosas que muchas veces, yo no sé, a lo mejor ustedes conocen a alguna gente, yo conozco a varias de esta gente, que se compran unos muebles carísimos para la sala y después nadie se puede sentar. ¿Ustedes no conocen a esa gente? Que te llevan para unos muebles sucios en la parte de atrás. No, en eso no te vayas a... O antiguamente gente que le compraba juguetes a los niños y después no se los dejaba tocar porque los rompe. No, pierde su efectividad. Eso pasa con la confesión. Tenemos la confesión al alcance de la mano y no la estamos utilizando a toda la capacidad que tiene la confesión. La estamos subutilizando. Y sobre todo es muy, muy importante esto de no tomar la comunión como un calmante, la confesión como un calmante espiritual. Ay, voy y vengo de lo más tranquilo después que me confieso. Eso es una consecuencia de la confesión, pero tú no puedes ir a la confesión para sentirte tranquilo. Tú tienes que ir a la confesión para tratar de corregir tu vida, que son dos cosas. Porque si no, la confesión cae en una rutina, en una verdadera rutina. El resumen de todo esto es muy sencillo, estamos repitiendo desde que empezó el retiro. Debemos ir a las raíces de nuestras faltas y de nuestros pecados. No contestarnos con confesar la materia del pecado, sino descubrir las causas por las cuales estamos cometiendo dichos pecados. Eso es lo más importante de todo. Confesarnos que he hecho esto y aquello, y he dicho esto y aquello, es confesar que tienes un par de orejas, una boca y una nariz. ¿No? Por supuesto que lo esencial en esto es confesarnos analizando los motivos de las faltas. O sea, saber por qué hemos fallado. Y eso nos da pie para enmendar entonces nuestra vida. No sé si yo me explico lo que yo quiero decir, porque lo estoy diciendo por mí mismo. Yo lo mismo lo he vivido. Voy a confesar, he hecho esto, esto, aquello. Ay, qué bueno, ya. Salí de esto. Y a la próxima semana, lo mismo. Es usar la confesión a toda su capacidad para no... Siempre vamos a necesitar la confesión, pero no para seguir repitiendo exactamente lo mismo. Es para una mejora espiritual. Y como todos hemos visto desde el principio, todo esto tiene una raíz. Además, una confesión, y esto debía ser pues lo perfecto, no se da el caso desafortunadamente. Una confesión hecha de esa manera daría pie al confesor para conocernos mejor a cada uno de nosotros. Desafortunadamente, hoy en día todo está deficiente en la iglesia. Está deficiente los que estamos confesando, están deficientes los confesores. Está deficiente el tiempo de la confesión. Hoy en día vivimos en un momento muy, muy difícil, muy difícil. Los sacerdotes están tan involucrados en otras cosas que no tienen tiempo para confesar y menos para conocerte. La dirección espiritual, que es parte de esto, casi no se puede encontrar. No encuentras sacerdote que te sirva de director espiritual. Y en algunos casos mejor que no lo encuentre, porque hay algunos que es mejor no encontrar director espiritual y andar solo. Porque eso es otra tragedia. Cuando yo tengo que recomendarle a un sacerdote como director espiritual, lo pienso mil veces. ¿A quién lo recomiendo? ¿Qué cosa le dirá? O sea, estamos viviendo un momento No sé, la iglesia anda como oveja sin pastor. Por eso nosotros, que estamos casi sin pastor, tenemos que, como decimos en cubano, bandeárnosla como mejor podamos y tratar de seguir adelante nosotros mismos. Porque lo ideal es que todo este recuento de tus pecados, todo este análisis que hemos hecho, es para que el confesor te conozca mejor. Y se recomienda no estar cambiando siempre de confesor, para que el confesor te pueda conocer. Pero desafortunadamente, en este momento, eso es una cosa pues bastante hipotética. No podemos ir a la confesión con una actitud pasiva, como la oveja que llevan al matadero, como si te fueran a, cuando éramos niños, te van a poner una vacuna que te llevan. Debemos verdaderamente, si te aconseja, si tienes la suerte de un confesor que aconseje, debes estar atento a los consejos que te da el confesor. Hay algunos lugares como, por ejemplo, en el Yesu, yo me confieso en el Yesu confiesan todos los días, dos veces por la mañana, a las 10:30, a las 11:30. Y como a esta hora pues no hay mucha gente, y hay un sacerdote joven que confiesa muy bien. A esa hora, como no hay tanta gente, el sacerdote te puede dar buenos consejos. En la ermita también siempre hay confesión. O sea, no es el apuro que el sacerdote se siente en tu parroquia media hora en el confesionario y ven y dale. Por eso sería bueno uno lograr encontrar un lugar donde hay un poco más de tiempo para uno poder, pues, confesarse, yendo a la ermita o hablando, pues, diciéndole a un sacerdote que quieres confesarte, pero no en el yeguipón de los sábados a las 3:30 de la tarde, de 3:30 a 4. Eso, esa parte es esencial en este tipo de crecimiento que estamos queriendo, que tenemos queriendo hacer. Esta relación y esta comunicación con el confesor, que como le dije, pues esa parte ya no está en las manos de ustedes, de la mía, pero estamos hablando de la situación principal. Todo eso lo estoy diciendo, una nueva forma de confesarse no es tanto como estoy diciendo, sino es una forma para aprovechar mejor la confesión. Entonces, viendo lo que estamos hablando, lo que hemos visto hasta ahora, recuérdense que lo ideal para hacer una buena confesión es tener un tiempo de ¿qué? De silencio interior. Lo mejor sería en la iglesia, porque yo no creo que en la casa uno o en otro lugar pueda tener silencio interior. Un rato de silencio interior, dejar que Dios hable, pero dejar que tu alma hable. Y no solo, y también hay que hacer un recuento de los pecados, pero no tanto hacer un recuento de los pecados, sino tratar de encontrar qué es lo que te está llevando. Y cuando hables con el sacerdote, lo más seguro es que se asombre cuando tú se lo digas, porque no están acostumbrados a nadie, a confesar eso. Dice, padre, este es mi pecado, pero yo creo que, o ayúdeme a discernir cuál es la raíz de la por cual yo estoy haciendo estos pecados. Posiblemente se quede con la boca abierta, porque hoy en día pues nadie se confiesa de esa forma. Si te has recogido interiormente, ya el primer paso está dado. Recogido en tu interior, comienzas a darte cuenta de todo lo que se te ha pegado en el corazón, que es bastante. Pero bien, nos puede caer una duda. ¿Qué debo revisar en mi corazón? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que revisar en mi corazón? Me han dicho cómo se revisa y está bien, pero no me han dicho el qué. Y esa es la parte, la segunda parte. Tu relación con Dios, tu relación con Cristo, esa es la primera pregunta. ¿Es una relación de amor? Esa es la primera pregunta. ¿Tu relación con Cristo es de amor? ¿Es una relación fría de un burócrata que tiene que revisar todos los días lo que el jefe te dijo que debes hacer? Esa es la primera pregunta. Muchas veces actuamos con Dios como un burócrata que te da una lista y que tú tienes que revisar la lista. Y eso no es contrario a una relación de amor. Una relación de amor no es una lista de lo que tengo que hacer o no. Una relación de amor es en qué yo he podido ofender a aquel a quien yo amo. Esa es la relación de amor el que debe guiar en este examen de conciencia. Si Cristo fuera realmente nuestro hermano, nuestro amigo, aquella persona con la cual vivimos, entonces tendríamos una relación perfecta de amor. Entonces, es cuando tendría frente a Él la importancia de cómo nos relacionamos con los demás. Porque para tener una buena relación con los demás, primero tenemos que tener una buena relación con Dios. Muchas veces nos relacionamos mal con la gente porque nos relacionamos mal con Dios. Y de acuerdo a cómo está tu relación con Dios, es como tú vas a relacionarte con todo el resto de las personas. Aunque casi siempre lo vemos al revés. Según yo me relaciono con las personas, es como yo después me voy a relacionar con Dios, porque Dios va a estar va a estar bravo o va a estar contento conmigo. No, primero tú tienes que estar contento con Dios y después tú con las personas vas a estar contento. Yo creo que usualmente a eso se le ha dado al revés, ¿no? Primero vemos qué yo le hago a los demás para ver si Cristo está bien o va conmigo, ¿no? Pequé mucho, Cristo debe estar bravo conmigo. ¿Me he portado bien? Cristo, y no es al revés. Yo tengo que estar bien con Cristo para entonces, cuando yo esté bien con Cristo, yo puedo estar bien con los demás. Si tú no amas a Cristo, tú no puedes amar al prójimo. Y lo dijo San Juan. Eres un mentiroso si dices que ama a Dios y no ama al hermano. Y ese es el centro, es la forma en que tenemos nosotros de relacionarnos con el Señor. Cuando tenemos esta relación de amor con Dios, es entonces cuando cobra importancia frente a Él todas las actividades externas que nosotros hacemos. ¿Y cómo llegar a una relación de amor con Cristo? Esa receta yo no se la puedo dar. Porque ¿cómo explicarle a alguien que tiene que amar a la madre? ¿Hay alguna forma de explicarle a alguien que debe amar a la madre? Una persona puede amar a su madre por muchas instrucciones que yo le dé. Eso nace. A una persona malcriada con su madre yo le puedo dar pauta para que no se porte mal con su madre, pero no amar. El amar no se explica ni se enseña. El amar es algo que brota, uno no sabe ni de dónde. Y muchas veces el amor proviene del roce diario con la persona. Aunque la gente cree en el amor a primera vista y todo eso, pero son muy pocos los casos. Casi siempre el amor a primera vista termina con ruptura al último pestañazo. Yo creo que una forma de abundar en el amor de Dios es mientras más nosotros conocemos a Dios, mientras más relación tenemos nosotros con Dios. ¿Y cuál es la relación perenne que tenemos con Dios? La oración. La oración es fuente de amistad con Dios. Por supuesto, los sacramentos y la Eucaristía sobre todo, pero la Eucaristía la recibimos en los domingos o algún día entre semana, pero la relación de amistad con Dios puede ser diaria, puede ser a todo momento, y por supuesto con el conocimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque para quien ama, todo es importante. Una persona que los que están enamorados, están enamoradas. Cuando una persona está enamorada de la otra persona, todo lo que dice la otra persona o hace la otra persona es importante para nosotros, definitivamente. Y eso pasa con el amor de Dios. Cuando tú estás enamorado de Dios, todo lo que Dios hace o todo lo que yo hago, lo vemos dentro de esta misma relación. Entonces, ¿Cómo comenzar para revisar todo lo que me sucede en la vida? Eso tenemos que hacer con orden. Primero, volvemos a lo que estamos diciendo desde el principio. Comienza por las manifestaciones en tu vida, ¿de qué? De tu defecto dominante. Si a estas alturas ustedes no saben lo que es el defecto dominante, estoy seguro que todavía no han encontrado ni con la cancioncita de Mirta, ustedes pudieron encontrar cuál es el defecto. No sé si alguno lo habrá encontrado, me voy a aventurar a preguntar. ¿Alguno de ustedes ha encontrado el defecto dominante? Mira, Wanda dice que sí. Dice Mayelín que sí. Yo tengo mucha esperanza, Señor. Más o menos. Más o menos, ok, ahora estoy mejor. Más o menos me suena mejor que. Más o menos. Pero deben tener más tiempo en este retiro para. Mira, a mí me encanta la iglesia de este monasterio. A mí me fascina la iglesia de este monasterio. En el tiempo, en media hora que tengan, 15 minutos que tengan, váyanse al Santísimo y siéntense y dile, Señor, yo no sé, dime cuál es mi defecto dominante. Vuelvo a repetir, si ustedes no hacen eso en silencio, nunca lo van a saber. Nunca lo van a saber. Revisa, toma la lista esta que dijimos que vamos a hacer, de como el plan de vida, de como yo debería ser, ¿no? Después de la última confesión, antes de la próxima confesión, revisa esta lista que tú hiciste, a ver cómo has cumplido esta lista que hiciste de cómo tú deberías ser, y no verlo en forma pesimista. No verlo para decir, alabase a Dios, mira para eso, no he cumplido ni siquiera con una, yo no tengo remedio, yo no voy. Si eso lo hace, mira, mejor no hagas nada. No, de verdad, porque podemos caer en eso de empezar. Qué desastre, la verdad que yo no avanzo ni voy. Entonces se convierte en un alma mala, en un arma buena. Toma esa lista, haz la revisión, no en tono pesimista. Esa postura te puede llevar a descorazonarte. O al abandono de la batalla. Si te fijas únicamente en las faltas cometidas y te das cuenta que sigue siendo el mismo, o que incluso eso no te ha hecho ningún efecto en tu vida, puedes, en vez de avanzar, puedes llegar a retroceder. Es la visión de la persona que no se da cuenta que en lo que le dije ahorita, que en la lucha por adquirir la santidad no basta solo los buenos deseos, sino que es necesario también trabajar con constancia día tras día. En el camino, vuelvo a decir, en la batalla para adquirir la santidad, y todos estamos llamados a la santidad. La santidad no es propia de San María, de Jesús crucificado, ni de ningún otro santo. Todos estamos llamados a la santidad. Y lo dijo el Papa en otras palabras más finas que yo, pero el Santo Padre lo dijo: el que no está en la iglesia para tratar de ser santo, está perdiendo el tiempo. ¿Qué hace aquí? Es como ir a un gimnasio, comer lo que te da la gana y no hacer ejercicio y no hacer dieta. Entonces, ¿para qué tú vas al gimnasio? No tiene sentido. Todo en la iglesia, todo lo que estamos en la iglesia, estamos bautizados, estamos llamados a ser santos. Lo que pasa es que tenemos un mal sentido de qué es la santidad. Pensamos que la santidad es la perfección en todos los aspectos de la vida. Eso no es cierto. Ningún santo fue perfecto. Y yo siempre se lo digo a las personas del grupo: si ustedes hubieran convivido con los grandes santos, posiblemente los grandes santos no le hubiera caído bien a ustedes. Si ustedes hubieran convivido con el Padre Pío, posiblemente no les hubiera caído a ustedes bien el Padre Pío, porque el Padre Pío tiene un carácter muy fuerte y muchas veces muy áspero. Si ustedes hubieran convivido con Santa Teresa de Ávila, mi patrona, posiblemente hubieran hablado peste de Santa Teresa, porque lo dijo el nuncio: monja contumaz y andariega. O sea, monja que hace lo que le da la gana y que no para en ningún lado. Es una de las grandes santas de la iglesia. ¿Por qué? Porque los santos no son perfectos. Los santos son personas que en el camino van luchando para superar el defecto que tienen. Lo que pasa es que con el tiempo caemos en esa idealización de la santidad que cada vez aleja más a los santos de nosotros. Y yo quiero decirle que un santo puede ser bien incómodo en la vida. Si ustedes no han convivido nunca con un santo, les puedo asegurar que la santidad muchas veces es incómoda para los demás. Y yo sí les pongo verdaderamente un ejemplo: el padre Saúl, que es un santo varón, muchos de ustedes lo conocen. El padre Saúl es un santo varón, pero no te vayas en una peregrinación con el padre Saúl, porque te puede llevar al infierno. Porque el padre Saúl, cuando comienza las misas, él se va del mundo y no sabe cuándo terminar la misa por su santidad. Pero cuando estás en una peregrinación que te dan 40 minutos para la misa, porque después viene otro grupo, puede llegar el momento que tú te desesperas. O sea, no sé, esto es un pequeño ejemplo, pero no se crean que la santidad es todo. Muchas veces para los que no, la santidad en un grupo de personas que no son tan santas puede llegar a molestar seriamente. Porque tenemos una idea de los santos. No, los santos son personas con sus defectos y con sus virtudes, pero que han sabido superar. Han encontrado su defecto principal y lo han sabido. El caso famoso que le he hecho millones de veces de San Jerónimo. Si ustedes ven el estatua de San Jerónimo, y los cuadros siempre tienen San Jerónimo con una piedra en la mano. Porque San Jerónimo tenía muy mal carácter. Y él se dio cuenta que tenía mal carácter. Y cuando San Jerónimo trataba mal a alguien, él se da cuenta, con la piedra se daba en el pecho. Y cuando el Papa lo canonizó, miró el cuadro y dijo: te canonizo por la piedra. Entonces lo que quiere decir, eso fue lo que lo llevó a ser santo, darse cuenta de que él tenía un carácter y buscar la forma de arreglar el... Cada uno puede buscar en una forma simbólica, cada uno puede buscar una piedra y saber cuando estamos con nuestro afecto, con nuestro carácter dominante, el defecto dominante que tenemos. Cuando ocurre, tenemos que buscar esa piedra para darnos en el, estoy hablando espiritualmente, en el pecho. En el pecho. Por lo tanto, en la visión para adquirir la santidad es una visión que no vale solamente qué cosa, los buenos deseos, sino que tenemos que trabajar con constancia día tras día y que las fallas, los retrocesos o las caídas no son más que elementos que en esta batalla, que solamente te pueden ayudar a seguir para adelante. Yo creo que lo principal en este camino hacia Dios y todo esto que estamos hablando de la confesión y todo esto, lo principal es que cuando encontramos la falla, eso no puede ser motivo de desanimarnos, sino de qué cosa, de algo que nos lleve a seguir hacia adelante. Es decir, este viaje no salió bien, pero la próxima vez va a salir bien. La soberbia es uno de los factores principales que a nosotros nos aleja de Dios. La soberbia no es compatible con Dios. Y una cosa muy importante, la soberbia jamás se puede disfrazar de humildad. Si hay un disfraz que la soberbia, todos los pecados se pueden disfrazar. Pero la soberbia nunca en la vida se va a disfrazar de humildad. Ese traje no la sienta. Son María de Jesús crucificada, nuestra patrona. Ella decía que en el infierno hay toda clase de virtudes, menos humildad. Y en el cielo hay toda clase de pecado, menos soberbia. O sea que una persona humilde, aunque tenga muchos pecados, nunca hubiera al cielo, nunca hubiera al infierno. Y una persona soberbia, aunque tenga miles de virtudes, no va al cielo. Eso es muy importante, voy a repetir lo que dice San María de Jesús. El infierno está lleno de virtudes menos humildad. Y el cielo está lleno de pecado menos soberbia. Eso es una de esas muchachas de 33 años, eso es uno de los pensamientos que más a mí me gusta de ella. Porque una de las cosas que acaba en la vida espiritual es la soberbia. Y parte de la soberbia en esto es eso, decir, ya yo no puedo solucionar este asunto, he estado luchando a más no poder, ya Dios sabe cómo yo soy, ahí se queda el asunto. Eso es una parte de soberbia. Por eso, para entrar en el receso ahorita, ya en estos momentos, cuando estamos en la revisión de las faltas, en el silencio interior que hay que hacer, es buscar el origen de la falta, tenemos en este otro punto, para revisar nuestra falta, tenemos que tener en cuenta el amor. Y parece paradójico que para revisar un defecto, tú tengas que tener en cuenta el amor. Es la postura que debemos tomar al hacer el examen de conciencia. Una falta, un pecado, por mínimo o grande que sean, ¿tú sabes lo único que es? Una falta de amor. Todo pecado es una falta de amor. Sea grande o sea pequeño. Vuelvo al ejemplo. Cuando uno tiene un novio o una novia que tenga el proceso de enamoramiento, uno procura de que nada uno pueda ofender o hacer sentir mal a esa persona. Hasta el más pequeño detalle que tú dices, después estás diciendo, no debí de haber dicho eso porque se puso bravo. Es una relación de amor. Y ese es para revisar nuestra falta, tenemos que tener en cuenta nuestra relación de amor con Dios, porque los pecados no son nada más que una falta de amor. Dios nos ha amado tanto que nos da la posibilidad de devolverle este amor en libertad. Dios no nos obliga a ser buenos. Si Dios nos obligara a ser buenos, verdaderamente no seríamos verdaderamente buenos. O sea, Dios nos ama tanto que no nos obliga a hacer lo que Él quiere, como algunos padres obligan a los hijos a hacer lo que ellos quieren. Y no está mal, eso es parte de la disciplina. Pero si Dios nos obligara a hacer lo que Él quiere, nunca sabría si nosotros tenemos hacia el amor o no. El amor solamente obra en libertad. Cuando una persona tiene libertad, entonces cuando uno de verdad sabe si uno está actuando porque en él hay amor y quiere asemejarse a Dios, o cuando uno sencillamente no le interesa las cosas de Dios. Tenemos libertad para actuar como yo crea conveniente. Ahora, tenemos que tener en cuenta, ahora en este actuar, lo que hablamos desde el principio. ¿El plan de qué? de vida. El plan de vida. Y eso lo estamos repitiendo y repitiendo porque hoy en día no se hace. Tenemos que tener un plan de vida. Tenemos que tener un plan de reforma de esta vida si esta vida no está adecuada al Evangelio. No podemos elegir esto o aquello para demostrar mi amor a Dios. Eso es otra cosa. Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro para demostrar. Tú no tienes que demostrarle el amor a Dios. Tú tienes que vivir el amor de Dios. Y eso es lo más importante. Porque una persona que nosotros amamos lo podemos engañar con un ramo de flores, pero a Dios no lo podemos engañar con un ramo de flores. Porque Él conoce nuestro interior. Al hacer el examen de conciencia de esta manera, partiendo de qué, hacer el examen de conciencia no partiendo del pecado, partiendo de qué, del amor. Cuando tú haces el examen de conciencia partiendo del amor, y ahí es cuando tú te das cuenta que empiezas a crecer espiritualmente. Que tú no dices, ay, cometí un pecado, me voy para el infierno. Sino que tú dices, cometí un pecado, he entristecido el corazón de Dios. Yo me siento mal, no por el castigo de Dios, sino por mi relación con Dios. Estoy fallando en lo que tú me estabas exigiendo, otra cosa. Al hacer el examen de esta misma forma, del examen de conciencia partiendo del amor, ya estamos entrando en este camino de perfección cristiana, que es solamente un camino, que no es una meta, la meta es el cielo. Esto solamente, y sigo repitiendo, no importa que caiga, lo más importante es que tú tienes conciencia que fallaste y te levantes a seguir, porque el demonio es insidioso y él, cuando tú caes, te viene a decir, tú ves, tanto santo y tanta cosa, no eres capaz de cumplir ese plan. Ese es el pecado del demonio. Nosotros no nos fijamos. Yo siempre digo a las personas, ante todo tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Que no importa si 100 veces el pecador cae, 100 veces el Señor perdona. Así que vamos a tener un tiempo ahora.